Era que está grabando. Bien, está grabando. Pues ahí, como os decía, acordaos del potencial de acción, ahí es donde se genera en el cono axónico. Ahora, ¿cómo se transmite esa corriente eléctrica? Acordaos que lo que tiene que hacer es, una vez que se abren los canales de sodio regulados por voltaje, entra un flujo de iones, que al final es el impulso eléctrico, es un flujo de iones corriendo por dentro del axón, ¿de acuerdo? Que recorre todo el axón hasta que llega al botón terminal. Allí esa despolarización también abre los canales de calcio regulados por voltaje. Acordaos que al entrar los canales de calcio regulados por voltaje, lo que hacen es como el calcio que entra, es como el pegamento para que se fundan las vesículas con la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Del botón terminal, y así liberan el neurotransmisor. Ahora, vamos a ver cómo ese potencial de acción que se genera en el cono axónico se transmite por todo el axón, cómo recorre el axón. Entonces, hay dos tipos de axones. Hay axones que son amielínicos, es decir, que no están recubiertos de mielina, y otros axones que son mielínicos. Entonces, el potencial de acción se transmite en los axones amielínicos. Daos cuenta que el axón amielínico o el axón con mielina, la mielina, hace una función aislante, ¿vale? Es como el axón amielínico es como un axón que, como un cable pelado. Esa es la idea. Y el que tiene mielina es como un cable recubierto del plástico que lo aísla del entorno. Entonces hace más eficiente la transmisión del impulso nervioso. Lo hace más, por lo tanto, se puede transmitir a mayor velocidad y con menos gasto energético. Esa es la clave. ¿De acuerdo? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso en el axón que no tiene mielina? Los axones, daos cuenta que para las conexiones que son cortas, que son cercanas, no interesa llegar a hacer la vaina de mielina, no es necesario. Porque con el axón tiene capacidad de, pero en cuanto tienes una longitud grande, imaginaos que una ballena, por ejemplo, todas las neuronas que mueven vuestros músculos, todas las neuronas motoras, están entre todos vuestros músculos, el soma, el cuerpo de esa neurona, está en vuestra médula espinal, ¿vale? Concretamente en el asta ventral de la médula espinal. De ahí salen todos los nervios, lo que llamamos nervios. ¡Ay, se me ha pinzado un nervio! Esos son los axones de esas neuronas cuyo cuerpo está en la médula espinal. Daos cuenta que no llega al final de tu médula espinal, sino de tu columna vertebral. La médula espinal en realidad se queda un poquito por debajo de las torácicas, al principio de las lumbares, y el resto es una cola de axones ya que baja por ahí hasta salir por el sacro las últimas. Cada parte de tu cuerpo la inerva una parte de esa zona de la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces imaginaos que a lo mejor para que mueva el músculo que tienes en el dedo gordo del pie, pues esa está a la altura de las lumbares y de ahí el axón a lo mejor tiene pues un metro y pico hasta que llega al dedo gordo. Pero imaginaos si eres una ballena azul, que son 35 metros de bicho, pues imagínate los metros que puede tener el axón de una neurona. Esos axones, si no están mielinizados, tendrían que ser muy gordos para transmitir un impulso eléctrico sin pérdida suficiente de energía hasta donde llega, ¿vale? Porque tendría que entrar un flujo más gordo de iones en el axón y recorrerlo. Entonces, son las dos estrategias evolutivas, hacer los axones más gordos o aislar los axones. Es lo que conseguimos nosotros. Fijaos que ya nacemos cabezones, somos una especie muy cabezona. Imagino que lo pasáis vosotras mal en el parto por eso, pues somos muy cabezones. Pues imagínate si tuviésemos que tener axones gordos, tendríamos un cabezón muchísimo más gordo para tener toda la cantidad de neuronas que tenemos conectadas, ¿vale? Entonces, es un gran salto evolutivo el crear la vaina de mielina. Vamos a ver cómo se transmite el impulso nervioso por el axón amielínico, el que no tiene mielina. Fijaos, esto es. El cono axónico es el cono axónico. Como siempre os he dicho, la membrana de la neurona es la misma en todos los lados, ¿vale? Es una bicapa lipídica y luego tiene proteínas. Lo que hace que cada zona sea distinta son las proteínas que se expresan en cada zona de la neurona. Entonces, fijaos, el cono axónico es donde hay mayor densidad de canales de sodio regulados por voltaje. Eso es lo que diferencia el cono axónico. Y luego, por el resto del axón, también va habiendo canales de sodio regulados por voltaje. No en la misma densidad que en el cono axónico, pero bastante denso y bastante más que en el resto de la neurona. ¿De acuerdo? Esa es la clave de por qué el impulso nervioso se transmite y por qué va por el axón. Fijaos, entonces, el potencial de acción se regenera punto por punto en el axón amielínico. ¿Eso qué significa? Fijaos que esa corriente eléctrica que se ha generado en el cono axónico que te lo están poniendo aquí, esto está midiendo en varios puntos de un axón cómo se va transmitiendo el impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, esos, al abrirse los canales de sodio regulados por voltaje, se produce a más 50, baja hasta menos 90 y vuelve hasta menos 70. Eso es así continuamente. Entonces, en el siguiente punto, eso que ocurre en el cono axónico, esa despolarización, automáticamente ese flujo de iones de sodio que ha entrado cambia el potencial de membrana de las zonas adyacentes. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué ocurre? Que un poquito más adelante en el axón vuelve a llega inmediatamente esa una despolarización de 15. Fíjate, si aquí llega hasta más 50, en nada llega la de 15, que abre de nuevo el siguiente canal de sodio regulado por voltaje y así sucesivamente según va avanzando. En este tramo, estos son los canales de sodio regulados por voltaje que se abren aquí, se abren en el siguiente punto, se abrirían en el siguiente punto, como veis, siguiendo a ese flujo de iones que va cambiando la carga, el potencial de membrana según va avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, en cada punto lo que dice, se regenera punto por punto, es que según llega al siguiente canal de sodio regulado por voltaje, va generando de nuevo el mismo potencial de acción. Se abren los canales de sodio, entra el sodio a lo bestia y en medio milisegundo pasa más 50 a esa zona de la membrana. Y así sucesivamente. ¿Por qué no va hacia atrás? Te dice, solo del cono al botón terminal. Estas son preguntas típicas. ¿Por qué no va hacia atrás solamente se desplaza el impulso eléctrico hacia adelante? Pues por dos causas principales. Una primera, por inactivación de los canales de sodio. Es decir, cómo empiezan en el cono axónico. En el cono axónico es donde están esos canales de sodio regulados por voltaje concentrados. Según entran, no, aunque vaya hacia atrás, hacia el soma, que se diluye más porque empezarán a, es más grande y por lo tanto seguirán, no, la despolarización no afectará igual y tampoco hay canales de sodio regulados por voltaje en densidad suficiente como para que se empiecen a abrir y vayan regenerándolo. Eso que penséis así directamente. Pero ¿cuáles son las dos causas fundamentales? Según un canal de sodio se ha activado, fíjate que en medio milisegundo pasa de estar cerrado a se abre a menos 55 y pasa a más 50, se cierra en medio milisegundo. Entonces, se inactiva. ¿Os acordáis que tenía tres posiciones el canal de sodio regulado por voltaje? Tenía cerrada, abierto e inactivo, o sea, con el cerrojo echado. Entonces, a más 55 está con a más 50 está con el cerrojo echado. Como el que acaba de disparar está con el cerrojo echado, aunque al abrirse el siguiente le llegue a algunos iones, no reacciona porque está con el cerrojo echado. Todavía no ha llegado a volver a estar en posición de cerrado. Entonces, lo primero es que por eso no abre ese. Sin embargo, el flujo de iones que va hacia adelante en el axón sí abrirá el siguiente que todavía que estaba cerrado. Como está cerrado y no inactivo, sí, a ese sí le abrirá. Es una reacción en cadena, ¿entendéis? Este va contagiando a este y paulatinamente se van abriendo todos y eso va haciendo que cada vez entren más iones de sodio regulados por voltaje. Esa reacción en cadena hace que ese flujo de iones fluya por el axón desde el cono axónico hacia el botón terminal y no hacia atrás. Hacia atrás no, ¿por qué? Porque el sodio que vaya llegando, que se mueva hacia atrás en el axón, no abrirá los canales que están inactivos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que además la membrana queda hiperpolarizada, es decir, aunque ya no estuviese cerrado el canal de sodio, un poquito más adelante, los primeros que se abrieron, a lo mejor cuando se abran cuatro más para allá, algo que llegase aquí, pues las despolarizaciones que llegan tienen que ser muy gordas, porque acordaos que se hiperpolarizaba hasta más 90. ¿Vale? Entonces, son las dos razones que os dan, que las ponen en el libro clarísimamente y que vienen además como negritas. Daos cuenta que esas negritas hay que entenderlas. Entonces, ¿por qué se propaga? Primero, en el axón amielínico se propaga de manera activa. ¿Por qué? ¿Qué es esto de manera activa? Que va abriendo a su paso de otro canal y va haciendo un nuevo, una nueva corriente de potencial de acción, ¿de acuerdo? Porque eso de punto por punto es que en cada punto va a encontrar canales de sodio regulados por voltaje, se van a ir abriendo y va a ir regenerando y volviendo a meter sodio en el interior. Así es como se va pasando, el flujo de iones va recorriendo desde el cono axónico, que estaría aquí, hacia el botón terminal, que estaría aquí, que lo suelen dibujar así los botones terminales, más bonitos, pero lo suelen dibujar así. ¿De acuerdo? Eso para entender cómo funciona el axón amielínico. Ese es el típico potencial de acción. Ahora, ¿qué ocurre en los axones que son largos? Los axones que están mielinizados, por lo tanto. Fijaos, los axones mielinizados, ¿qué se consigue? Se consigue en la zona que está mielinizada. La mielina la hacen en el sistema nervioso central oligodendrocitos, ¿vale? Son oligodendrocitos, son células de glía. De las células de glía que tenéis que estudiar, hay oligodendrocitos, son los encargados de hacer la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay por ahí alguna pregunta también que te decían? Pues eso, por ejemplo, que te decían una célula de Purkinje y con una célula de Schwann. Pues no puede haber una célula de Purkinje de Schwann porque las de Schwann son del sistema nervioso periférico y las de Purkinje están dentro del sistema nervioso central. Acordaos, sistema nervioso central es todo lo que está dentro de esa cubierta ósea que es el cráneo y la columna vertebral, ¿vale? Y protegido por las tres meninges, por la dura madre, la pía madre y el aracnoides, ¿de acuerdo? Por esas tres meninges. Todo lo que está ahí dentro es sistema nervioso central. Lo que salga de ahí ya sí es sistema nervioso periférico. Entonces, las neuronas que son propias del sistema nervioso central nunca puede hacer la vaina de mielina una célula de Schwann. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Daos cuenta que es... Pues cuando veamos las preguntas de examen, pues iremos viendo
estas. ¿Las células de Schwann estas vienen en este
tema? Creo que vienen en el anterior, en el 6. Creo que cuando hablan del sistema nervioso en el tema 6. No has llegado a leerlo. Pero si has visto células de. Si has visto células de glía, pues si has visto células de glía, te han hablado de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central te hablan de microglía, que son las que hacen las funciones del sistema inmune, te hablan de oligodendrocitos, que son los que hacen la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y te hablan de astrocitos, que son los encargados de cerrar bien la barrera hematoencefálica, por lo tanto, si hay astrocitos que se pegan con los endotelios, el endotelio es la piel interior, ¿vale? De los vasos sanguíneos, por ejemplo, para que están cerrando ahí, que es en la pregunta en la que decían que... ¿Qué neurona, qué dos células no pueden estar íntimamente unidas? Y la clave era la de la célula de Purkinje, que es típica de una zona del cerebelo, que ya lo sabéis todos los que habéis hecho la PEC-2, ¿de acuerdo? Y una célula de Schwann. Pero un astrocito y una célula endotelial sí, porque son como se forma la barrera hematoencefálica. Aparte de eso, vamos a ver cómo funciona aquí. Fijaos, esa vaina de mielina que la hacen unas células de glía, que en el sistema nervioso central, como digo, son oligodendrocitos, en el sistema nervioso periférico son células de Schwann, se forma por varias vueltas que va dando con su membrana y ahí así forma la mielina, los oligodendrocitos o las células de Schwann. No está con todo el axón completamente aislado, no es un cable permanente con el plástico en todos los lados, sino que cada cierto tiempo hay huecos en los que sí hay contacto con el exterior, ¿de acuerdo? Y esos puntos en los que no hay vaina de mielina se llaman nódulos de Ranvier, ¿de acuerdo? Aquí tienes. Solo hay potencial de acción en los nódulos de Ranvier. Es decir, solamente se produce ese paso de menos 55 a más 50 a menos 90 y a más 70 en los nódulos de Ranvier. ¿Por qué? Pues porque es donde puede abrirse un canal y que entren iones. En la otra zona no, porque está tapado con la vaina de mielina. Así de simple, ¿entendéis? Entonces, ¿cómo se va transmitiendo el impulso? Se genera en el cono axónico, en los primeros, se abren los canales de sodio regulado por voltaje, ahí generas el potencial de acción y el potencial de acción en la zona que está cubierta por la mielina se va disipando a lo largo, como está bien aislado, se disipa poco y mantiene, que esto es lo que nos dice, este es el potencial de acción, aquí está en la zona que está mielinizada, cómo se va, son potenciales, por lo tanto, graduados, que van, según van avanzando, van perdiendo intensidad, pero tiene que llegar justo con una despolarización mínima de 15 milivoltios al nódulo de Ranvier para que se vuelva a colocar ese nódulo de Ranvier en menos 55 y abrir los canales de sodio regulados por voltaje en ese nuevo canal. ¿De acuerdo? Esa es en esa nueva zona del axón. Aquí volvería a generar, por lo tanto, el potencial de acción, aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Y se iría disipando, según va por aquí avanzando, se va disipando hasta que llega aquí, vuelve a generar el potencial de acción y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Para imaginaos que en vez de ser un axón, es la barra de un bar del Salón del Oeste. Vale, entonces estamos en la barra del bar del Salón del Oeste, yo tengo que pasar una jarra de cerveza de aquí al final y en el axón amielínico, yo te la paso a ti, tú se la pasas a la, se va regenerando punto por punto, cada uno va haciendo el esfuerzo de traspasar la jarra, ¿entendemos? En el amielínico, pues es como que yo la deslizo, en el mielínico, en el mielinizado, yo la deslizo hasta la mitad, en la mitad hay otro que la coge, la desliza, según va avanzando hasta que llegue allí, va perdiendo intensidad, pero llega con la intensidad suficiente para que el otro la coja y la vuelva a regenerar. Esa es la idea, ¿entendéis? Entonces, en tres pasos me he recorrido toda la barra y de la otra manera tendríamos que ir pasando punto por punto. Fijaos que esto indica que hay un gran ahorro energético. Esa vaina de mielina permite un gran ahorro energético, permite una optimización, una velocidad de transmisión más rápida y un gran ahorro energético porque todos esos iones que entran y todos los iones que salen los tengo que volver a recolocar. Tengo que poner a funcionar las bombas de sodio-potasio, tienen que estar los astrocitos quitando también iones de potasio fuera para volver a colocar cada zona de la membrana de nuevo a menos 70, que es el potencial de reposo. Entonces, todo eso, daos cuenta que además todos los canales de sodio regulados por voltaje son proteínas que se tienen que fabricar, que cuando llegan a usarse un montón de veces se empiezan a estropear, que hay que quitarlas, que hay que meterlas, que hay que fabricar una nueva y ponerla. Fabricar una proteína es expresa el gen, ¿vale? Abre la hebra de ADN, entra la RNA polimerasa, copia el mensajero, etcétera, etcétera. Todo eso es un gasto energético enorme. Entonces, reducir mucho la cantidad de iones que entran y para desplazar el impulso eléctrico, pues es un ahorro energético importante. Daos cuenta que en vuestro libro comentan que un 70%, casi unas tres cuartas partes del el consumo energético de vuestro cerebro la consumen las bombas de sodio-potasio solamente. Daos cuenta que una bomba de sodio-potasio es una proteína que coge dos moléculas de potasio. Mete dos moléculas de potasio, dos iones de potasio y saca tres moléculas de sodio, tres iones de sodio, ¿vale? Imaginaos que tienes aquí dos huecos para el potasio y aquí tres huecos para el sodio. Cuando coges los iones, mueves así, sacas los de sodio y metes los de potasio para generar esa presión de potasio siempre mayor en el interior y de sodio siempre mayor en el exterior, que es la clave para que funcione bien el potasio. Cada vez que se mueve, sacas 3 de sodio y metes 2 de potasio. Con lo cual, sacar 3 cargas positivas y meter 2 cargas positivas, cada vez que se mueva la bomba de sodio y potasio, estás generando una carga negativa en el interior. ¿Entendéis? Sacas 3 y metes 2. Estás generando una carga negativa en el interior. ¿Eso lo entendéis o no? Sacar 3 cargas positivas y meter 2 cargas positivas es generar una carga negativa en el interior. ¿Sí o no? Que te me quedas mirando así, no sé, digo, no sé si es que está diciendo no. Vale, generas. Por eso se dice que son bombas electrogénicas, porque generas esa diferencia de potencial, ¿vale? Así, si lo haces 70 veces, generas los menos 70 milivoltios. Y cada vez que haces eso, generas un milivoltio en el interior, imaginaos, pues que serían 70 veces funcionando en esa zona de membrana, ya está con 70 cargas negativas en el interior con respecto al exterior, que es el potencial de reposo. Entonces, fíjate, dice, en ramos con mielina los potenciales son locales, se transmite de forma pasiva por sus propiedades de cable. Esto mismo que veis aquí es como se transmiten los potenciales excitatorios o inhibitorios postsinápticos. ¿Entendéis? Que te dicen, se va disipando, pues lo recoge la dendrita se genera, se abre el canal que sea, eso se va disipando, genera una corriente de iones que se va disipando según va recorriendo la membrana hasta que llega al cono axónico lo que llega. Y la sumación espacio-temporal de todo lo que llegue, potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios, que se han ido han ido perdiendo intensidad en su recorrido y no sé qué, lo que llega en cada momento aquí, si coloca el potencial de membrana a menos 55, abrirá los canales de sodio regulados por voltaje en el cono axónico y se disparará el potencial de acción. Si no, no. ¿De acuerdo? Así es como funciona la neurona. La distancia entre los nódulos, fijaos que entonces no, los nódulos de Ranvier en los axones no están todos a la misma distancia. Los oligodendrocitos no envuelven la misma porción en cada tipo de axón. Si el axón es más gordo, pueden estar los oligodendrocitos tapando un área mayor. ¿Entendéis? Entre nódulo de Ranvier y nódulo de Ranvier puede ser mayor la distancia. Si el axón es pequeñito, es muy fino, tienen que ser más cortos porque entran menos iones y las despolarizaciones que se van a ir disipando no llegan a tanto. Por así decir, si yo tengo en la barra del bar, pues cuando voy a mandar a zonas, pues yo tengo uno muy bestia lanzando las jarras y entonces es capaz de llegar con impulso hasta más lejos, pues es eso. Cuando el axón es más gordo, el camarero es más grande, ¿de acuerdo? Y puede lanzar las jarras más lejos. Si el axón es más pequeño, el camarero es más finito y no puede lanzar las jarras más lejos. Tiene que ser cada menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es un ahorro, como os decía, de energía, velocidad y menor tamaño del axón, que en nuestro caso, que tengamos los axones del tamaño que tiene, pues como os decía, ya somos bastante cabezones. Si tuviésemos que tener los axones más gordos, seríamos mucho más, seríamos inviables. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero que tenéis que saber, entre como las claves son que el amielínico se va regenerando punto por punto y el mielinizado solamente hay potencial de extensión en los nódulos de Ranvier y en el resto se va disipando, son locales y graduados. Según va avanzando, va perdiendo energía. ¿De acuerdo? Estas imágenes que os he puesto... Sí, dime. ¿El qué? ¿Qué quieres que te diga? Que en los nódulos de Ranvier es donde se regenera el potencial de acción. ¿Vale? Y entonces en los nódulos, entre nódulo de Ranvier y nódulo de Ranvier, que está la vaina de mielina, ahí son potenciales graduados, ¿de acuerdo? Que se van perdiendo intensidad según van recorriendo membrana. Estas imágenes que veis aquí, las he sacado del libro de psicofarma, que está, si vieseis psicofarmacología ahora, está el maravilloso libro de Stahl, que es un monstruo de la didáctica. Es una persona que está por encima del bien y del mal y se permite ser un cachorro. Tiene todo un canal de dedicado a la divulgación de estas cosas que sí, es muy bueno. Cuando lleguéis a tercero, si podéis ver por ahí o ponéis Stahl, Stephen Stahl, y tiene por ahí todo un instituto y tiene con dibujos y canciones, tiene una de Proud de Tres que canta la canción de Proud Mary, ¿sabéis cuál es la de Rolling Out the River? ¿No? Proud Mary pues es una neurona cantándola, es que con los pelos como Tina Turner, y bueno, es brutal. Si eso lo hago yo, pues me toman por idiota, pero como lo hace el que está por encima del bien y del mal, ¿sabéis? Cuando uno ya es un pope se puede permitir hacer estas cosas. Entonces es verdaderamente un monstruo. Si tenéis la suerte que en tercero todavía mantengan cuando lleguéis el Stahl, que es la Biblia de la psicofarmacología, pues es un libro que didácticamente es muy bueno, que ya veréis que solamente con el sistema iconográfico que tiene, primero te lo lees y luego puedes hacer el repaso solamente siguiendo los gráficos, siguiendo los dibujitos. Los radicales libres, cuando te dibujo un radical libre es un tío con barba con una pancarta, del fin está cerca y no sé qué. Bueno, es la leche. Pero con estas tonterías se te queda. O sea, no desdeñéis el poder del humor ni el poder de la música para recordar ni nada de esto. O sea, se ha utilizado todavía y es eficaz. Y sirve. Cuando tenéis que estudiar mucho, es importante estas cosas, que busquéis referentes siempre. Entonces esto, fijaos lo que está dibujando, es un botón terminal. Aquí hay que suponer que el axón, este es el final del axón. ¿De acuerdo? Este es el botón terminal donde se va a producir. Aquí estaría la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Este sería el botón terminal y aquí sería la dendrita de la siguiente neurona, para entendernos, con sus receptores aquí, esperando los neurotransmisores. Entonces, fijaos, yo os pongo esto porque lo que quiero es que veáis que cuando se hablan de la farmacología de la sinapsis, lo que hay que entender es son todos los puntos que tiene ahí, que al fin y al cabo es donde un fármaco al final va a tener que incidir para regular esa sinapsis o alterar esa sinapsis que está alterada de por sí y volver al estado que debe, ¿no? Si es un fármaco o donde actúa una droga alterando la neurotransmisión, etcétera. ¿Dónde actúa? Todo lo que actúa regulando esas sinapsis, ¿no? Fijaos, entonces, este es un ejemplo con unas neuronas dopaminérgicas, pero vale con cualquier tipo de neurotransmisor. Lo primero que tiene que hacer la neurona es fabricar el neurotransmisor, sintetizar ese neurotransmisor. Entonces, los neurotransmisores se sintetizan a partir de otras moléculas y a través de reacciones enzimáticas, ¿vale? Las proteínas que tienen la capacidad de catabolizar, de hacer de catalizador, que es una sustancia que coge otras dos y hace que las otras dos reaccionen. ¿De acuerdo? Eso es un catalizador. Entonces, el 90% de las reacciones que ocurren en todas vuestras células están catalizadas por enzimas. Hay una enzima que está interviniendo y es quien la organiza y quien hace que las cosas pasen. Como veis, todas las enzimas son proteínas. ¿De acuerdo? Pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Lo entendemos, no? Todas las vacas son mamíferos, todos los mamíferos no son vacas. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, esas enzimas, fíjate, aquí está, lo dibuja esta E, con este que está ahí con unos brazos haciendo cosas, esos son las enzimas. ¿De acuerdo? Cada vez que dibuja esto, esos son las enzimas. Entonces, fíjate que en este caso, la dopamina, esto no tenéis que aprenderos los nombres concretos, tenéis que ver cómo funciona el mecanismo. No os piden que sepáis a partir de qué se fabrica la dopamina y cuáles son las enzimas de síntesis de la dopamina. De momento esto no lo tenéis que aprender, eso ya lo tendréis que aprender más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, en este caso la dopamina se fabrica a partir del aminoácido tirosina. Entonces, hay una proteína también que es transportadora de tirosina, que es esta de aquí, ¿vale? Tirosina transporter, ¿lo veis? Que tiene aquí estos carritos dando vueltas y una enzima que veis ahí que está como en una bomba. Eso lo que quiere decir es tal, es que necesita energía para trabajar, ¿vale? Hay otras que simplemente con abrir un hueco pasa, porque pase por difusión. Pero, sin embargo, estas funcionan que tienes que coger la tirosina y meterla dentro. Eso necesita ATP, necesita energía. La molécula energética de la célula es el ATP, la universal. Entonces, cada vez que viene una bomba así, lo que quiere decir es tal, es que eso necesita energía. Entonces, por transporte activo, por lo tanto, mete la tirosina en el interior y luego hay dos reacciones enzimáticas en este caso, ¿vale? Esto es la tirosina hidroxilasa transforma la tirosina en dopa y la dopa descarboxilasa la transforma en dopamina. No tenéis que aprenderos eso, ¿vale? Solamente tenéis que ver que coges algo y eso lo transformas a través de unas enzimas en el neurotransmisor. Ese neurotransmisor luego lo almacenas en vesículas sinápticas, que muchas veces también necesitan un transportador vesicular. Hay un transportador como el de la tirosina, aquí un transportador que mete la dopamina dentro de esas vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas se acumulan en el borde del botón terminal esperando que llegue el impulso nervioso. Cuando el impulso nervioso llega por aquí, abre los canales de calcio regulados por voltaje y los canales de calcio regulados por voltaje hacen que al entrar el calcio se generan unas reacciones que hace como el pegamento y la misma membrana de esas vesículas sinápticas se funde con la membrana del botón terminal, la membrana plasmática de la célula, y libera los neurotransmisores. Es así como se hace, porque es la misma membrana, ¿entendéis? Es la misma bicapa lipídica con lo único que, pues hay que llega aquí, se une y es lo que antes era la membrana de la vesícula, forma parte ahora de la membrana de fuera. Al mismo tiempo que están ocurriendo estas cosas aquí, en otras zonas de la célula se están produciendo invaginaciones y al revés, formándose vesículas. Se están produciendo huecos que están cogiendo cosas del exterior, se cierra y así esta vesícula, pues aquí tendría una vesícula con algo almacenado. ¿Entendéis? Que la membrana en realidad va fluyendo continuamente. Por unas zonas se van metiendo y formando vesículas, por otras zonas las vesículas van uniéndose a la membrana. ¿Entendéis? Ese proceso que es continuo. Fijaos que luego lo que hace es que se mantienen las proteínas enganchadas al citoesqueleto, se mantienen en cada zona para que esa zona tenga el carácter que tiene esa zona. Pero la bicapa lipídica va fluyendo y se va moviendo por todos los lados. ¿Entendéis cómo funciona? Es maravilloso, es curioso. ¿De acuerdo? Entonces, eso, como os digo, es así como funciona. Pero además de enzimas de síntesis, también hay enzimas de degradación. También hay otras enzimas que se encargan de coger el neurotransmisor cuando ya no se necesita y si voy a necesitar tirosina, pues coño, deshago el neurotransmisor y cojo esa tirosina para fabricar proteínas, para lo que sea, que sé que los aminoácidos se utilizan para eso también, entre otras cosas, o para otras cosas, o para tener energía o para lo que sea. ¿De acuerdo? El caso es que degradas ese neurotransmisor para que ya no funcione como neurotransmisor. Entonces, hay dos formas de acabar esa neurotransmisión, que se libera aquí el neurotransmisor, viaja por el espacio sináptico hasta ocupar la membrana los receptores en la membrana siguiente. Esa es así como ese impulso eléctrico se transforma en una comunicación química. Esa es la sinapsis química, ¿vale? Es una comunicación, al fin y al cabo, electroquímica. La electricidad, cuando llega al botón terminal, se transforma en una liberación de una sustancia química, que son los neurotransmisores, que viajan por el espacio sináptico. Imaginaos, el espacio sináptico mide entre, es muy pequeño, mide entre 20 y 40 nanómetros, ¿vale? Entonces, imaginaos si un milímetro tiene 1000 micrómetros y un micrómetro tiene 1000 nanómetros. ¿Entendemos? O sea, 20 nanómetros es nada y menos. Entonces, fijaos, otra de las características que tiene esa, bueno, lo vamos a ver luego, lo que quiero decir, hay enzimas de síntesis y enzimas de degradación, ¿de acuerdo? Esas enzimas de degradación, la dopamina, una vez que se libera, en este caso el neurotransmisor, que en este caso es dopamina, puede acabar directamente con actividad enzimática porque haya enzimas en el exterior que acaben con la dopamina, con la que se escapa y la que va saliendo y al rato, porque esto es inmediato, pues en cuanto acaba... Estas serían enzimas de degradación. La dopamina, la acción de la dopamina es terminada y estas son las enzimas de degradación. Fíjate, la dopamina es una monoamina, la principal enzima que degrada la monoamina es la monoaminooxidasa. ¿Vale? Fíjate que es que nos lo van diciendo en este caso. Entonces, fíjate, esa es la MAO, esta es la catecolometiltransferasa porque también es una catecolamina. Pero eso no tenéis que saberos ni la COM ni la MAO, de momento no tenéis que saber nada de esto. ¿De acuerdo? El caso es que, fíjate, una vez que se libera todo al espacio sináptico, hay una bomba que recapta un montón de dopamina del espacio sináptico. ¿Por qué? Pues porque en estos procesos en la sinapsis se libera por inundación, se liberan muchísimas más moléculas de dopamina de las que se necesitan para estimular los receptores en la membrana siguiente. Entonces, fijaos que esto es un mecanismo muy universal en biología, ¿vale? Nacemos con muchas más neuronas de las que luego necesitamos. O sea, de hecho, a los 2 años se te mueren como el 50% de tus neuronas. Entras en proceso de poda y apoptosis, pero eso hace que nuestro cerebro sea capaz de adaptarse maravillosamente a entornos distintos. Eso hace que un niño con 2 años maneje una pantalla de un móvil como si fuese natural. Eso hace que el primer aborigen o el primer hicieron unos experimentos con las primeras películas de cine, llevaron a unos poblados de gente en África que no había tenido contacto nunca con el mundo occidental ni nada en absoluto, y les proyectaron una película. Según vieron un primer plano, salió huyendo todo el poblado. ¿Por qué? Porque de repente había una cabeza gigante que hablaba. Que no es normal. Sin embargo, un niño con 2 años en nuestro mundo lo ha interiorizado y para él es normal y entiende perfectamente que esa es su madre hablando o yo que estoy hablando. Es decir, que parece, pero fijaos lo complejo que es eso. Si tú durante 30 años de vida y durante milenios en la vida ha habido cultura en ese entorno de eso, o sea, nos podéis imaginar la capacidad, esa maravilla de adaptabilidad del cerebro es precisamente por eso, porque tienes esa capacidad de que generas mucho. Entonces, en los primeros años, esa interacción que tengas, las que funcionen para adaptarte a tu entorno, son las que estarán activas. Las que dejan de estar activas en ese momento, estarán ahí. Entonces, aquellos personas de África, todo su cerebro se habría puesto pues para diferenciar si el mono este está aullando porque hay una hiena cerca, si no sé qué, las cosas que se necesitan para su entorno, pero no para que un primer plano se interprete como lo interpretamos nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Poniendo otro ejemplo, la primera escalera mecánica que hubo en Europa, las primeras, fíjate, estaban en se pusieron en una exposición universal que hubo a principios del siglo XX, iba a decir a principios del siglo, del siglo pasado, en 1900 me parece, en Barcelona, y había una escalera mecánica en la Exposición Universal y aquello era la mayor atracción que había en la Exposición Universal, como el Dragon Khan, o sea, iba a leer la gente. La primera que estuvo funcionando estuvo en Harrods, en los almacenes de Londres. Y en la primera planta, cuando subían, tenías a los dependientes de Harrods dándote una copita de coñac para que te recuperases. De subir en una escalera mecánica, ¿eh? O sea, imaginaos lo que es. Es que parece mentira, pero un niño con 3 años que ha nacido aquí, que es que ni se lo plantea. Para él es natural. ¿Entendéis eso? Algo que es realmente muy artificial. Que el suelo se mueva, que el suelo suba, que de repente, fijaos que es algo muy artificial. Sin embargo, esa adaptabilidad es así. Pues con la neurotransmisión también ocurre. Se libera mucho neurotransmisor, entre otras cosas porque sabéis que los iones fluyen de la zona en la que están muy concentrados a la zona en la que están menos concentrados. Si se liberan todos así, fundiendo esta membrana, la dopamina tendría aquí una acumulación tal que esos 20 nanómetros o 40 nanómetros de manera inmediata han llegado a recorrerlos. Porque hay tantos, liberas tantos que rápidamente fluyen hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y enlazan. Entonces, lo que hace es suelen tener unos recaptadores, en este caso, fíjate, el transportador de dopamina, es un recaptador que se encarga de coger la dopamina y volverla a meter dentro. ¿Por qué? Pues porque si liberas 1000 moléculas de dopamina y solamente necesitas 100 para activar los receptores de la membrana siguiente, ¿de acuerdo? Te sobran 900. 900 que no vas, que si las recaptas y las vuelves a meter en vesículas, no tienes que fabricarlas de nuevo, que es volver a expresar estas enzimas, las enzimas de síntesis, volver a el mensajero, los ribosomas fabricando, etcétera, coger tirosina, no lo necesitas, las recaptas y los reutilizas. Y para el siguiente disparo neuronal solamente tienes que fabricar. ¿Entiendes el ahorro que hay? ¿Entendéis el ahorro que hay? ¿No? Es un ahorro claro, pues es una forma. Que sepáis que es así como funciona. Entonces, en vuestro libro os dirán, ¿cómo se termina la neurotransmisión sináptica? Pues la neurotransmisión sináptica se termina recaptando y quitando la dopamina de la sinapsis, o bien por actividad enzimática, o por ambas, que recaptas, y como en este caso, fíjate, la MAO, la monoaminoxidasa, también se expresa en el interior de la membrana, de la neurona. Sí, sí, pero los que han llegado. Pero ¿cómo acaba esa neurotransmisión? O sea, la neurotransmisión se produce una vez que se libera, llegan y ocupan. Pero ahí están un tiempo y luego se liberan, se sueltan de ahí. La historia es, si sigue habiendo presión de dopamina, un montón de dopamina en el medio, va a volver a ocupar el receptor en cuanto se libere y lo va a volver a activar. ¿Qué es lo que hace eso? Eso es lo que hacen los bloqueadores de los recaptadores. ¿Entendéis? Un bloqueador de un recaptador lo que hace es que en esa sinapsis que ha habido, imagínate, como os digo, 1000 moléculas de dopamina, ¿vale? 100 han ocupado los receptores. Ya está. La señal ya se ha transmitido, que es la señal lógica de ese circuito. Entonces, recupero las 900 que quedan ahí, la preparo para las siguientes, la otra se degrada en cuanto se suelte, no hay densidad suficiente de dopamina para que vuelvan a juntarse con sus receptores y cuando llegue el siguiente impulso nervioso, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué ocurre? Que si bloqueo el recaptador, se queda mucha dopamina. Alguna se disipa, pero la mayoría se va a quedar ahí dentro. Cuando se liberen, otro va a ocupar el lugar y voy a tener dos impulsos, dos señales en la siguiente neurona cuando la anterior solo ha disparado una. ¿Entiendes? Y, de hecho, se volverán a soltar y, como todavía no hay recaptado, siguen ocupando. Entonces, con un mismo disparo de una neurona, la señal que tengo en la siguiente a lo mejor es 6, 7 u 8 veces la que sería normal. Eso es lo que hace, por ejemplo, la cocaína. La cocaína bloquea el receptor de dopamina. ¿Vale? Las anfetaminas. Las anfetaminas no solamente bloquean el receptor de dopamina, el recaptador de dopamina, sino que lo ponen a funcionar al revés y hace que saque la dopamina que hay en el interior hacia afuera. Eso es lo que hacen las anfetaminas, que la anfetamina es una cocaína sintética, para entendernos. ¿Entendéis cómo funciona? El Prozac, lo que hace cuando tú tienes una neurotransmisión serotoninérgica deficitaria, que es la base de muchos, del 90% de los trastornos psiquiátricos y psicológicos, ¿qué es lo que ocurre? Que no genera más, pero la señal aumenta. Se supone que hay poca neurotransmisión dopaminérgica. Las neuronas que tienen que recibir esa serotonina no están recibiendo señal suficiente. Entonces bloqueas ese recaptador y por lo menos esa poca serotonina que llega, pues en vez de una, pues te da va 2, 3, 4 o 5 señales en la siguiente, que para una vez que dispara la anterior es una especie de parche, ¿vale? El Prozac, que es el inhibidor de la recaptación de serotonina, lo que hace es eso. Es al bloquear el recaptador, lo que quiero que veáis es que un bloqueo de un recaptador lo que provoca es que esa sinapsis esté activa más tiempo de manera artificial, que en realidad no lo estaría. ¿De acuerdo? Pero daos cuenta que todo esto, todos estos procesos se están dando continuamente. O sea, al mismo tiempo que estoy expresando en una neurona enzimas de síntesis y sintetizando neurotransmisor, también estoy destruyendo neurotransmisor con las enzimas de degradación. El balance que haya en cada momento de expresión de enzimas de síntesis y expresión de enzimas de degradación será el que dé el resultante total de la neurotransmisión que hay en ese circuito en ese momento. Entendemos, todos estos son puntos de posible acción farmacológica. De hecho, los inhibidores de la monoaminoxidasa, por ejemplo, son de los primeros antidepresivos que hubo. Claro, si inhibes la monoaminoxidasa y tanto, fíjate, la serotonina es una monoamina, la dopamina es una monoamina y la norepinefrina son una monoamina. Ambas tres se degradan por la monoaminoxidasa. Si inhibes la monoaminoxidasa, no destruyes eso y aumentas la cantidad de esas monoaminas en tus circuitos. ¿Entiendes cómo funciona? Inhibir la monoaminoxidasa, facilitar la expresión de las enzimas de síntesis. Es decir, cada punto de esto es un punto de posible objetivo farmacológico. Es lo que quiero que entendáis cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, una vez que viaja por el espacio sináptico, aquí lo que quiero ver, lo que quiero que veáis es que en la neurona siguiente, en la membrana, se expresan los receptores postsinápticos. Estos receptores pueden ser de dos tipos. Estos receptores pueden ser ionotrópicos, ¿vale? O metabotrópicos. Esta es la idea. Estos son los dibujos que plantea Stahl. Ionotrópicos, tropos, del griego, significa movimiento, lo sabéis, ¿vale? Acordaos de los geotropismos que tenían las raíces de las plantas, que buscaban la tierra, los fototropismos de las hojas buscando el sol, etcétera, etcétera. Tropos, movimiento. Ionotrópicos, que significa que mueves iones, que haces que pasen iones. Entonces, ¿qué son? Ya hemos visto los canales de sodio regulados por voltaje, los canales de calcio regulados por voltaje, los canales de potasio regulados por voltaje. Los receptores postsinápticos son canales cuando son ionotrópicos, son canales regulados, pero no por voltaje, en vez de por voltaje, por ligando, por una sustancia que se une a ella, que liga con ella. Son canales regulados por ligando. En este caso, el ligando es el neurotransmisor. ¿Entendéis? Esa es la idea. Cuando se une, este es, fíjate, es el agonista, que lo pone aquí, cuando se une el agonista al receptor, se abre el canal. ¿Veis que de manera normal el canal, fijaos, siempre decimos, se abre o se cierra? Generalmente, los canales tienen un hueco porque pueden pasar un número de iones, unos poquitos, ¿vale? En este caso, cuando están sin ningún ligando, cuando no tienen unido ningún agonista ni ningún antagonista, tienen una actividad básica. Lo veis aquí, pasan dos iones cuando está sin ocupar, ¿de acuerdo? Cuando se une el agonista, ¿qué hace? Abre mucho más el canal y en vez de dos, pues pasan seis. Esto es lo que te está dibujando esta aquí. Que entendáis. Pero en realidad siempre, aunque esté sin ocupar el agonista, siempre tiene una actividad básica. Igual que cuando decimos que las neuronas disparan, en realidad las neuronas están disparando continuamente. Lo que haces es aumentar esa frecuencia de disparo o disminuir la frecuencia de disparo. Pero tus neuronas tienen una actividad de disparo basal. Por eso te pone un electroencefalograma y das señal eléctrica, porque estás generando esas corrientes eléctricas. De hecho, cuando dejas de disparar, encefalograma plano, pi, que ha muerto. ¿De acuerdo? Pregunta.
¿Pero qué relación tiene la luz, por ejemplo, la luz cuando tú ves, con la depresión y con la recaptación bueno, de la serotonina? O sea, sé que hay alguna relación, o sea, una vez escuché que había alguna relación sobre la visión, o sea, la visión de si tú vives en un sitio que hay más luz o menos luz y. ¿Qué relación hay
con esto? No sé. A ver, sí. Hay una relación entre. Una directa es que se te regulan los ritmos circadianos. ¿Vale? Tú el jet lag que tienes cuando viajas a otro huso horario en avión rápidamente y te desacoplas. Por eso, porque los ritmos circadianos significa que circunda el día. Son ritmos prácticamente de 24 horas. Entonces, fíjate, hay una molécula que se llama la melatonina. La melatonina la genera, la habéis visto en Mercadona, melatonina y estas cosas, ¿no? Facilita el dormir, pero sobre todo facilita la liberación de la melatonina, se libera por la noche. Entonces, tu pupil, fíjate, cuando veamos que hay muchas cosas que ver. La luz que llega aquí, a tu retina, pasa por el nervio óptico. El nervio óptico se cruza, el de un ojo y otro, en una zona que se llama quiasma. Un cruce es un quiasma. Cuando veamos la disección del encéfalo de cordero, veremos el quiasma óptico. ¿De acuerdo? Entonces, justo encima del quiasma óptico hay un núcleo del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático, que está encima del quiasma. Es así. Entonces, determinada señal de si hay luz o no hay luz llega a ese núcleo, precisamente por esa conexión del nervio óptico con la retina. Y de ese núcleo enlaza con la glándula pineal, que está que hago así porque está en una parte de atrás y de arriba, ¿de acuerdo? Y en esa glándula pineal liberan los pinealocitos, liberan la melatonina. Y esa melatonina que se regule y que tenga los ritmos de sueño y de no sé qué, es fundamental y es una de las patas de que tengas tú esos ritmos, porque las alteraciones de la depresión, etcétera, etcétera, las alteraciones de los ritmos circadianos también son importantes para tener un estado eutímico, que se dice, un estado de ánimo correcto. Eu es propio, correcto, el que debe ser. Eso por un lado, o sea, no directamente aquí. Luego hay una interrelación entre melatoninas, dopamina, serotonina, norepinefrina, están muy interrelacionadas todas las monoaminas en la mayoría de los trastornos, fíjate, tanto en el trastorno depresivo como en los trastornos de ansiedad, etcétera, están implicadas estas. Sí hay una regulación y sí hay una, de hecho, fíjate que en los países nórdicos de Escandinavia hay algunos balnearios de sol, de luz, hay lámparas como si fuese una planta de marihuana que te ponen lámparas que simulan la luz solar, ¿vale? Pues igual, pero se ponen allí precisamente para tener el baño de luz solar mayor del que tienen porque se pasan seis meses sin luz en determinadas zonas, ¿no? Entonces, y eso aumenta muchísimo los riesgos de depresión, son sociedades que tienen índices de suicidios más altos, etcétera, etcétera. Aunque en nuestra sociedad sabéis que eso se está yendo al garete. Tenemos unos índices de suicidio escandalosos que nunca habíamos tenido, pero los tenemos escandalosos, pero es algo que se silencia. Tenemos como más del doble de accidentes de tráfico de suicidios. Hoy, por cierto, se ha suicidado Verónica Forqué, me parece. O sea que... Y entonces será un tema que esté más o menos candente ahora. Sí hay una relación entre luz y producciones de monoamines. Hay muchas cosas que se regulan a partir de determinados ciclos. Todo tú sabes que hay ciclos que para muchas cosas, no solamente la temperatura de tu cuerpo no es estable, hay momentos en los que sube, momentos en los que baja. Todo el que haya tenido un niño sabe perfectamente que las fiebres que tienen no les dan igual de la misma manera a las mismas horas. Eso es así. Hay todos unos ritmos y el regular, por ejemplo, esos ritmos circadianos es muy importante para tener una buena salud mental. Todas las cosas. Bueno, vamos a acabar por lo menos con esto, que nos tenemos que ir rápido con este tramo y el próximo día acabamos el resto y nos metemos con los problemas de exámenes. Fijaos, como os decía, ionotrópicos o metabotrópicos, que os queréis. Metabotrópicos, ¿qué significa? Que los metabotrópicos lo que van a mover es el metabolismo. Y el metabolismo celular al final es variar la expresión de los genes. Es abre el ADN, entra la RNA polimerasa, saca la copia y expresa determinados genes. Si expresan, como os decía, si tú acabas de comer una hamburguesa, pues tu hígado tiene que metabolizar, tiene que generar las enzimas para enzimas digestivas, y esas enzimas digestivas tienen un gen que las codifica, que tiene que expresarlo. O sea que en realidad, a nivel celular, el metabolismo lo que implica es que se expresen o se repriman determinados genes, que varíes la expresión génica, aquella expresión, regulación de la expresión génica a corto plazo. Pues eso es el metabolismo celular. Entonces, cuando decimos receptores metabotrópicos, significa que son receptores que vienen, que siempre os dicen receptores de la familia de siete regiones de transmembrana acoplados a proteína G. Bueno, pues es un receptor, es el receptor, es una proteína que se une a otra proteína, que es la proteína G, que se llama G porque actúa con la fuerza del guanosín trifosfato, igual que el ATP es el adenosín trifosfato, pues esto es igual, pero con la guanina en vez de la adenina, ¿de acuerdo? Y otra enzima, una enzima que va acoplada a la proteína. Entonces, cuando el receptor, como veis, cuando se acopla el neurotransmisor al receptor, este cambia de forma, ¿de acuerdo? Y a la proteína G activa a la enzima y la enzima activa lo que se llama un segundo mensajero. Son sistemas de segundo mensajero. En vez de abrir iones, estos sistemas de segundo mensajero hacen muchas cosas, ¿de acuerdo? Entre otras, también abren canales iónicos. Entonces, activar un receptor metabotrópico tiene efectos mucho más potentes y más duraderos que activar un receptor ionotrópico, que simplemente abre canal de iones y genera un PEP o un PIP. El metabotrópico va a hacer que se expresen determinados genes más o menos y también va a abrir o cerrar canales, con lo cual también generan PEP o PIP, ¿vale? Pero un solo metabotrópico puede activar cientos de ionotrópicos, ¿de acuerdo? Indirectamente a través de esas cadenas de reacciones enzimáticas provocadas por este segundo mensajero.
Cuando se libera un neurotransmisor...
¿Sí? El neurotransmisor se va a acoplar a los receptores que exprese la membrana siguiente. Y cada membrana expresará, hay unos que expresarán metabotrópicos, otros ionotrópicos, otros expresarán metabotrópicos y ionotrópicos. Depende. Y esos receptores, claro, se une a todos los por los que tiene afinidad. Es decir, un receptor y un ligando tienen afinidad. Eso es lo que hay que entender. Los ligandos pueden ser agonistas o antagonistas. Cuando un receptor y un ligando tienen afinidad, que tienen afinidad, desde Gran Hermano sabemos que queremos estar juntos, ¿no? Eso es. Que tienen afinidad, que quieren estar juntos, que habiendo la concentración suficiente, tienden a unirse. Eso es lo que significa que tienen afinidad. Pero los agonistas, al unirse, hacen que el receptor al que se unen cambie de forma, y la forma de las proteínas es fundamental para la función, ¿de acuerdo? Cambie de forma y, por lo tanto, hagan cosas. Y los antagonistas, al unirse al receptor, no hacen que cambie nada. Lo único que hacen es impedir que active el receptor el agonista. ¿Entendéis? Por eso se dicen antagonistas silenciosos. Que no debería decirse, puesto que todos los antagonistas en sí son silenciosos. Ahora veremos. Bueno, quiero deciros dos cosas más que vamos a llegar al tiempo de irnos. Fijaos, cuando se liberan los neurotransmisores, también hay algunos receptores. Lo normal es que los receptores de dopamina estén en la siguiente neurona, esperando la dopamina que libera esta, ¿no? Pero a veces, también en muchas de las sinapsis, hay un receptor presináptico de dopamina que está en el borde de la sinapsis, por así decir. ¿Qué es eso? Es la señal del rebosadero. La señal, cuando yo os he contado lo del rebosadero del techo, en la primera casa que estuve de vacaciones hace muchos años en Galicia, había un depósito de agua en el techo. ¿vale? De la casa. Era una casa, era un piso, pero había un... Entonces, cuando de repente te quedabas sin agua, tenías que darle un botón que era una bomba de agua que subía de un pozo, subía el agua al depósito de arriba. Y el depósito de arriba tenía un tubo, en el límite tenía un tubo, entonces tú mirabas por la ventana del patio y le dabas a la bomba y cuando veías caer un chorro de agua por el patio, es que ya estaba lleno. Entonces paraba la bomba. Pues esa es la señal del rebosadero. ¿Entendéis? Cuando ya hay mucha dopamina, llega a salirse algo de la sinapsis, se acopla ese receptor y entonces este, ¿qué es lo que hace? Dar la señal. Este receptor, autorreceptor, por lo tanto, porque recibes la misma que tú liberas, el mismo neurotransmisor que tú liberas, es un autorreceptor, es la señal de que ya hay mucha dopamina en la sinapsis y deja de neurotransmitir, ¿entiendes? Hiperpolarizas la membrana esta para que no vuelvas a liberar neurotransmisores. Es el rebosadero, no, eso es la señal de rebosadero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente, que es lo que quería, que ya nos quedan 2 minutos. Este es el espectro agonista. Eso es lo que quiero que entendáis bien, porque si lo entendéis bien ahora, lo vais a entender toda la vida. ¿De acuerdo? También podéis ver luego la grabación, que estoy hablando muy rápido. Fijaos, lo que os decía, este es un ejemplo con un receptor metabotrópico, pero también podría hacerse con un ionotrópico. ¿De acuerdo? El ionotrópico es más simple. Esto es lo que os decía. Cuando esta es la actividad básica del receptor cuando no está unido a él ni un agonista ni un antagonista. Es que tiene una actividad básica, es decir, activa el segundo mensajero. Ese segundo mensajero activa una cantidad de reacciones enzimáticas que van a abrir canales de iones, a expresar determinados genes, que es esto lo que nos dice, activar otras enzimas y activar también o inhibir canales regulados por voltaje, que es ese simbolito de ahí. Son muchas actividades las que puede hacer, ¿de acuerdo? Pero como veis, cuando no hay nada acoplado a él, tiene la actividad básica, una vez cada segundo, imagínate. Cuando tienes el antagonista silencioso o antagonista, ¿qué es lo que ocurre? Sigues teniendo la misma actividad que tenías básica. La misma actividad básica, ¿de acuerdo? Cuando tienes un agonista, que lo tienes a máximo nivel de actividad. También hay otros que pueden ser agonistas parciales, que lo tienes a más actividad de la básica, pero no a su máxima actividad, ¿entendéis? Cuando dejas de tener la actividad básica, lo que tienes es un agonista inverso. No es un antagonista, porque el antagonista no hace que la proteína cambie. Si lo que haces es dejar de tener actividad básica, es porque ha cambiado la forma de esa proteína, ¿entendéis? Entonces es un agonista. Lo todo que hacen que la proteína a la que se unen cambie es un agonista, pero es un agonista inverso, que es lo que hace. Si fuese un canal, imaginaos, habéis visto el canal anterior, ¿de acuerdo? Un agonista, como veis, abre el canal del todo. Un agonista parcial haría pasar a lo mejor 4 iones por unidad de tiempo en vez de 6, ¿de acuerdo? Y un antagonista cerraría por completo el canal de sodio. Digo un agonista inverso, ¿de acuerdo? Precisamente lo que quería deciros lo he dicho antes. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase. El próximo día acabamos de ver las últimas partes de aquí, los neurotransmisores, ¿vale? Los tipos de neurotransmisores y todo esto que tenéis. Firmarme aquí. Voy a cortar la